El Centro Bíblico Verbo Divino presenta el Taller de Iniciación para Radio. Conozca mejor la Biblia, estúdiela en familia, gracias a la guía de estudios que incluimos.
Gracias a la guía de estudios que incluimos.
Materiales escritos y programas en audio MP3, disponibles en el Centro Bíblico Verbo Divino. Verbo Divino. Visítenos en Quito, sector Las Casas Altas, o llámenos al 320-2406.
320-2406.
Continuamos en
Ya estamos de regreso entonces, estimados amigos y amigas, y vamos a continuar en este estudio de las etapas del Antiguo Testamento. Vamos entonces con nuestro segundo tema del programa de hoy.
Octava etapa. Los defensores de la fe.
Los defensores de la fe.
Este periodo histórico del Antiguo Testamento va desde el año 333 a.C. hasta el 63 a.C., fecha de la llegada de los romanos a Israel. Pero sobre todo, la época llega a su punto más alto entre los años 170 a 160 a.C., cuando se da la gran revuelta de los macabeos en contra de la invasión cultural y religiosa de los griegos. Los lugares donde se viven los acontecimientos son Siria, las montañas de Judá y Jerusalén. Los protagonistas de esta historia son la familia de los macabeos, que se enfrentaron con valentía al rey Antíoco IV. Este periodo se caracterizó por la penetración de la cultura griega, deteriorando los valores tradicionales judíos. Esto trajo fuertes conflictos religiosos y culturales al interior del país. Era como decir que sus costumbres y Dios no valían, y eso ciertamente minaba los valores y la religiosidad de Israel, pues además implicaba reconocer de alguna manera que la verdadera religión y las buenas costumbres, entre comillas, venían de Grecia. Los invitamos, para graficar esto que estamos diciendo, a escuchar la cita del primer libro de Macabeos, capítulo 1, versículos del 10 al 15. Primer libro de Macabeos, capítulo 1, versículos del 10 al 15. Usted también, si gusta, puede ubicarlo en su Biblia y seguir la lectura con nosotros.
De aquellos generales salió un retoño impío, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco. Había estado en Roma como rehén y comenzó a reinar el año 137 de la era de los griegos. Por entonces surgieron israelitas apóstatas que sedujeron a muchos diciendo: pactemos con los pueblos de alrededor, pues desde que nos hemos separado de ellos nos han venido muchos males. Les pareció bien la propuesta, y algunos del pueblo fueron a ver al rey. El rey los autorizó a seguir las costumbres paganas, y siguiendo dichas costumbres, edificaron un gimnasio en Jerusalén, disimularon la circuncisión, abandonaron la alianza santa para asociarse a los paganos y se vendieron para hacer el mal. Primera de Macabeos, capítulo 1, versículos del 10 al 15.
De manera que, así como acabamos de escuchar en Primera de Macabeos, capítulo 1, versículos del 10 al 15, la invasión cultural no es cosa que únicamente sufren nuestros países latinoamericanos y el Ecuador, de parte de los países más influyentes y ricos del planeta. No, eso es algo que se sufre constantemente en las naciones. Particularmente en Israel se sufrió entre el año 333 hasta el 63 a.C., y más aún, la situación empezó a agravarse cuando los romanos empezaron a extender su territorio, constituyéndose una amenaza para el rey Antíoco IV, quien quiso hacerles frente y precisamente para defender su territorio. Y como era más débil, él se sentía más débil frente a los romanos y además no tenía los recursos para financiar una guerra, robó los objetos de oro del templo de Jerusalén para entonces costear los gastos del enfrentamiento con los romanos. Los judíos expresaron, por supuesto, su descontento, y Antíoco, en vez de corregir su error, comenzó una represión al judaísmo aún más fuerte. Por ejemplo, prohibió la circuncisión. Imagínense, estimados oyentes, con lo importante que es la circuncisión para el pueblo de Israel y otras observancias de la ley. Más aún, el rey Antíoco IV metió la imagen de Zeus, que es un dios griego, en el templo de los judíos, constituyendo ciertamente esa una de las peores ofensas al dios Yahvé único al introducir en su templo a un dios pagano. Esa fue ciertamente la gota que derramó el vaso. Veamos cómo el profeta Daniel describe este acontecimiento en el capítulo 9, versículo 27. Daniel, capítulo 9, versículo 27.
Todavía durante una semana establecerá un sólido pacto con muchos, y a mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda, y levantará sobre el altar el ídolo detestable, y así permanecerá hasta que la ruina decretada caiga sobre el destructor. Daniel, capítulo 9, versículo 27.
Allí entonces teníamos esta cita de Daniel capítulo 9 versículo 27. En estas circunstancias, el pueblo indignado por la actuación de Antíoco y cansados de la opresión griega, encabezó la resistencia. Los primeros en levantarse fueron los macabeos. Escuchemos hasta qué extremo llegó esta familia de los macabeos en defensa de sus principios y de sus creencias. Esto lo encontramos registrado en el segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículos del 20 al 29. Segunda de Macabeos, capítulo 7, versículos del 20 al 29.
La madre, mujer admirable y digna de gloriosa memoria, al ver morir a sus 7 hijos en un día, lo soportaba con valor. Gracias a su esperanza en el Señor, exhortaba a cada uno en la lengua materna, llena de un noble valor y uniendo la fuerza varonil a la ternura femenina, les decía: «Yo no sé cómo han aparecido en mi seno, pues no he sido yo la que les he dado el aliento vital, ni he tejido yo los miembros de su cuerpo. Dios, creador del universo, que hizo el género humano y ha creado todo lo existente, les devolverá misericordiosamente la vida, ya que por sus santas leyes la desprecian». Antíoco pensó que lo insultaba y que se burlaba de él con esas palabras, y como todavía quedaba con vida el más joven, intentó convencerlo, prometiéndole con juramento que lo haría rico y feliz, que lo haría su amigo y le daría un alto cargo si renegaba de sus tradiciones. Pero como el muchacho no le hacía caso, el rey llamó a la madre y la exhortó para que le diera consejos saludables. Tanto le insistió el rey que la madre accedió a convencer a su hijo. Se inclinó hacia él y, burlándose del cruel tirano, dijo al niño en su lengua materna: «Hijo mío, ten piedad de mí, que te he llevado en mi seno 9 meses, te he amamantado 3 años, te he alimentado y te he educado hasta ahora. Te pido, hijo mío, que mires al cielo y a la tierra y lo que hay en ella, que sepas que Dios hizo todo esto de la nada y del mismo modo fue creado el ser humano. No temas a este verdugo, muéstrate digno de tus hermanos y acepta la muerte, para que yo te recobre con ellos en el día de la misericordia». Segunda de Macabeos, capítulo 7, versículos del 20 al 29.
Y ante tal testimonio de la familia de los Macabeos, poco a poco se fueron uniendo otros grupos de gente valiente y piadosa. Fue una lucha desigual, por cierto, pero la mística y coraje fueron más fuertes que el ejército de Antíoco. Ante tanta muerte de gente mártir, el pueblo buscó una explicación y descubrió entonces la resurrección. Dios le revela esta gran verdad de la resurrección, que no todo termina en esta tierra, porque la vida de tantos inocentes debía tener una recompensa, y de hecho Dios le revela que la tiene. Amigos oyentes, la experiencia de Dios se centró en la defensa de la fe y de los símbolos culturales de su pueblo, el templo, la ley y la circuncisión. Los textos que nos recuerdan esta historia de lucha y resistencia son los libros de Daniel y los libros 1 y 2 de Macabeos. Esta última etapa del Antiguo Testamento, queridos hermanos y hermanas, nos deja ciertamente una gran lección, que los cristianos debemos aprender a defender los valores culturales de nuestro pueblo, nuestras tradiciones, pero también nuestra fe, asirnos a ella, no dejar que sea mancillada, y si viene el caso, incluso ofrendar nuestra vida, antes que renunciar a nuestros principios. Una lección que en este tiempo ciertamente nos viene bien. Con esto concluimos, estimados oyentes, la octava y última etapa del Antiguo Testamento. Y es momento de una nueva pausa musical. Estimados hermanos y hermanas, invitamos en este momento a Irene Coronado para que nos interprete la canción titulada La Fe. Y enseguida retornamos con la orientación de nuestros pastores.
Como tu amor, Señor, ni paz como tu paz. No hay luz ni esperanza, ni sentido de la vida sin ti, Señor, Señor, Señor. No hay amor como tu amor, Señor, ni paz como tu paz. No hay luz ni esperanza, ni sentido de la vida sin ti, Señor.
Sin ti, Señor.
Sin verte en ti creemos, sin tocarte te adoramos. El gozo de nuestro corazón no se oculta. Señor, ni paz como tu paz. No hay luz ni esperanza, ni sentido al dolor sin ti, Señor,
Señor, Señor.
No hay amor como tu amor, Señor, ni paz como tu paz. No hay luz ni esperanza, sentido al dolor sin ti, Señor.
Sin ti, Señor.
Tú eres amor, tú eres la luz, tú eres fiel, Señor, tú eres como tu amor, Señor, ni paz como tu paz. No hay luz ni esperanza, ni sentido al dolor sin ti, Señor,
Señor, Señor.
No hay amor como tu amor, Señor, ni paz como tu paz. No hay luz ni esperanza, ni sentido al dolor sin ti, Señor. compararse a tu amor puede. El tesoro tú eres de nosotros, elegidos, hijos tuyos.
La orientación de nuestros pastores.
Estamos ya entonces en este espacio para recibir las orientaciones de nuestros pastores. Damos la bienvenida una vez más al padre Galo Robalino para analizar y hacer énfasis en torno a las experiencias de Dios de las dos etapas analizadas el día de hoy, que de paso son las últimas etapas del Antiguo Testamento. Se trata de la etapa de los restauradores, los reconstructores, no solamente de la nación judía, sino principalmente de la fe judía. Por lo tanto, siempre podríamos trasladar esto a nuestro tiempo y decimos siempre en cuestiones de fe, siempre en cuestiones de iglesia, hay algo que reconstruir y algo que restaurar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que restaurar, padre, en la actualidad?
Bueno,
siempre a la luz de lo que hemos analizado.
Bueno, ante todo, gracias Rafita nuevamente por tenerme en tu programa y a todos los hermanos que nos escuchan a través de Radio Católica. Evidentemente, primero, claro, ya se ha tocado un poco el tema, pero es importante cómo descubrir la acción de Dios. Justamente estamos hablando de la experiencia de Dios y cómo Dios, habíamos dicho en el programa anterior, que Dios no se quedó ajeno, Dios era el Dios del consuelo y de la esperanza, ¿no? Y cómo pone una persona a través de un pueblo, del pueblo persa, para que a través del rey Ciro vuelva un poquito al pueblo, a su tierra, ¿no? Cómo, mira, cómo utiliza una persona que incluso
reencuentre el camino.
Exactamente, incluso que no está dentro del pueblo, sino que es una persona externa, que no es creyente, que no participa de la fe judía, para que efectivamente se posibilite esto, ¿no? Entonces, como Dios está allí siempre
busca
presente.
Busca los instrumentos para.
Busca la forma, exactamente, para restaurar, para reconstruir, porque este es el deseo de Dios. Dios no quiere romper, Dios no quiere destruir, ese es un deseo del malo, del enemigo, del maligno, del diablo. Pero Dios quiere reconstruir, Dios quiere reconciliar, Dios quiere dar la paz, es lo que quiere Dios. Entonces, bueno, ¿y cómo pone estas dos personajes justamente para que vayan reconstruyendo no solamente políticamente un pueblo, sino espiritualmente un pueblo, ¿no? Entonces, es muy importante aquí y fundamental la ley, ¿no? Cómo Esdras se ponía adelante del pueblo a leer la ley todos los días y toda la gente escuchaba, y era su forma de decir, Señor, el cumplimiento de la ley de Dios. Estamos hablando de la ley de Dios, ¿no? Cuidado, porque de pronto vamos a creer que es una cuestión política o de constitución, ¿no es cierto? No, es la ley de Dios la que se contempla, que se mire, porque la ley de Dios contempla el querer de Dios.
El proyecto de Él.
El proyecto de Él. Y cuando yo camino de acuerdo al proyecto de Dios, estoy con Dios. Esta es la lectura que hace el pueblo de Israel. Entonces, ahora, si tú me preguntas qué es lo que hay que restaurar, es eso. Es decir, nosotros muchas veces nos hemos quedado en las leyes netamente humanas, netamente sociales, netamente políticas, ¿no? Es decir, hemos hecho como base y fundamento de tal forma que ahora incluso, por tocar, ya que estamos tocando el tema de la ley, las constituciones hoy se han determinado como constituciones laicas, en la mayoría de los países, laicas. Y a veces el término laico se entiende
con ausencia de Dios.
Exactamente. Laico significa que respeta la diversidad de credos, esto, ¿no? Eso es ser laico. Pero a veces se tiende a hacer como sinónimo este término laico de no Dios. O sea, es como todo lo contrario a Dios. Y esto no es así, ¿no? Entonces, hemos separado a Dios de nuestras sociedades. Y lo que nos toca es un poquito mirar, observar cuál es el querer de Dios. Porque estamos dejándole al margen a Dios. Como si nosotros fuéramos nos pudiéramos autodeterminar. Y nosotros no somos criaturas, no somos creadores. Y esto tenemos que nosotros tener claro en nuestra conciencia y claridad en nuestro corazón. Nosotros tenemos que estar siempre sumisos a lo que Dios quiere, porque Dios ha previsto el ordenamiento de las cosas desde el pensamiento divino para el bien del hombre. No es que nos estamos inventando nosotros el bien común. No. Esto Dios lo ha previsto. Es decir, en sus mandamientos está justamente cómo debemos obrar para que exista un bien común, para que exista la dignidad de la persona, para que no se rompa con el mismo ser humano, porque fácilmente se lo fractura, ¿no? Fácilmente se lo fractura cuando nosotros atentamos con el ordenamiento de Dios, ¿no? Entonces, yo sí creo yo que hay algo que restaurar, es una mirada nuevamente, incluso siendo amplios desde cualquier profesión de fe, porque por más que no solamente desde la visión de la iglesia católica, sino yo creo que desde la mayoría de las profesiones de fe que existen en sus diversidades, no todas van a atender a esto, ¿no? Pero el problema es cuando yo dejo de mirar esta realidad existente, divina, y trato de suprimirla en el ordenamiento humano. Entonces, volvamos los ojos a Dios. Ese es un poco.
Consiste entonces la restauración de los pueblos y de la fe en nuestro tiempo en derribar los muros que le hemos puesto a Dios para dejarlo por fuera y edificar puertas para que Él entre.
Así, ¿no? Es.
Para que ventanas, para que ingrese su luz y pueda iluminarnos y restablecer entonces este ordenamiento. Ojalá que contemplemos y seamos capaces entonces de experimentar a ese Dios que nos dice en este momento es hora de restaurar. Es el Dios de la universalidad que experimentaban precisamente en esta etapa, ¿no?
Así es. Y yo quisiera solamente un poquito concluir esto, si me permites, con lo que decía Santa Marianita de Jesús. Perdón que vuelva a este el tema, ¿no? Santa Marita de Jesús, nuestra primera santa ecuatoriana, decía a partir del terremoto que sucedió mientras ella vivía y que derrumbó muchas ciudades, Quito fue sofocado por este terremoto, decía: Ecuador no se va a acabar por los terremotos, sino por los malos gobiernos. Entonces, gobiernos que efectivamente están ajenos al querer de Dios. Ni Ecuador, ni Colombia, ni Estados Unidos, ni ningún país subsiste. Es decir, aquí cada vez, aunque progrese económicamente, el ser humano decrecerá hasta los grados más bajos. Y esto es el Ecuador. El Ecuador no solamente es la riqueza como tal en su tierra, sino es su gente. Entonces, yo sí les vuelvo a exhortar e invitar a todos los hermanos, tenemos que volver nuestra mirada a Dios.
Para reconstruir, y reconstruir no siempre es fácil, sino que implica un reto desde todos los sentidos, y lo que se ha reconstruido ya con tanto esfuerzo, hay que defenderlo. Por eso pasamos ya, Padre, a la última etapa, la octava etapa del Antiguo Testamento, que son los defensores de la fe. Y se llama así precisamente porque la experiencia de ellos, de Dios que tienen ellos, es de un Dios que nos invita a defender lo que hemos restaurado con tanto esfuerzo. Cuando ya se logra restaurar la fe, pues entonces hay que defenderla. Y también ahí nos tiene esta etapa y Dios, a través de esta etapa del Antiguo Testamento, un mensaje para el día de hoy, que es ¿cuál, Padre Galo?
Pues evidentemente que nosotros hoy en nuestro tiempo también tenemos que volvernos un poco defensores de esta fe profunda que tenemos, que no podemos dejarla perder, que no podemos negociarla, que no podemos dejarla como por ejemplo, el otro día te voy a hacer colación un poco a una persona que vino a hablarme y me decía, yo tengo un novio que no profesa mi fe y él me dice que renuncie a mi fe. Y que me vaya con él. Y ella me decía, padre, yo creo que no está bien. Porque es mi fe. Y si esa persona me ama, tiene que amarme con la fe que yo siento en mi corazón. Porque es parte de mí. Es decir, es algo que yo no puedo negociar. Me decía esta persona. Y yo, de alguna forma, la aplaudía. Porque estas son cosas, hermanos, que no se pueden negociar. Es decir, más bien al contrario, hay que defender. Es casi como que uno dijera, bueno, me cansé de mi mamá, me voy a comprar otra. O a conseguir otra, o no. La fe es esto tan profundo, tan íntimo, tan dentro, que edifica nuestra vida, que la construye, ¿no? Que yo no puedo cambiarla, que yo no puedo subyugarla a otras cosas. Miren la experiencia de la gente, de los grandes mártires, aquellas personas que han tenido tanta claridad en este tema, que han defendido su fe hasta el punto de que esto les ha causado la muerte.
Y eso fue precisamente lo que entendieron los macabeos que hemos hablado precisamente en este mismo programa, que fueron capaces de ofrendar su vida, pero no renunciar a los signos más importantes de su fe.
Así es y ese es el de los macabeos, es un testimonio bellísimo, es preciosísimo. O sea, el dar la vida por lo que uno cree, este sentido, mire, que esto se está perdiendo, porque uno mira por más ahora por conveniencia, es decir, si esto me conviene, me voy por acá, si esto no me conviene, me quedo por allá. Y entonces vamos mirando nuestra propia vida, vamos dirigiendo nuestra vida por conveniencias, y nos faltan las convicciones, los principios que efectivamente sustentan la dignidad de la persona humana, sustentan la dignidad. Cuando una persona pierde los principios, está perdiendo poco a poco su propia dignidad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere que el hombre viva dignamente. Y esta dignidad no significa que tenga una buena casa, sino que en sí mismo él sea un ser humano auténticamente como tal. No, entonces yo sí, en este sentido sí, yo creo que uno tiene que, como decíamos antes, un poco restaurar, ¿no? Restaurar hacia adentro, mirar un poco la fe, los principios, volver a Dios y después obviamente asirse a ellos. O sea, no dejar, no dar, como dicen, un paso atrás frente a esto, ¿no? Es decir, que esto, sabemos, nos va construyendo como seres humanos y nos va edificando como mejores personas.
Padre Galo, le queremos agradecer por su presencia, por su comparecencia aquí a los micrófonos de Radio Católica y en este su programa Travesía por el Mar de la Escritura. Con esto hemos concluido el Antiguo Testamento, una invitación de su parte a los hermanos para que se acerquen a la lectura del Antiguo Testamento con las orientaciones que pues hemos dado aquí en este programa.
Claro que sí, a veces uno como que le tiene un poco de miedo al Antiguo Testamento, o a veces como que no lo entiende, y al final es tan bonito leer el Antiguo Testamento, porque uno va viendo todo esto que hemos visto, ¿no? Como Dios, el Dios, como lo lee el pueblo, el Todopoderoso, el Salvador, el Creador, el Dios Justo, el Dios de la Esperanza. Bueno, está allí presente con su pueblo. Es todo lo que nos va diciendo el pueblo de Israel, la lectura del Antiguo Testamento acerca de la historia del pueblo de Israel. Es el Dios que camina con el pueblo. Entonces, mis queridos hermanos, qué rico que nos acerquemos todos a esta lectura preciosa del Antiguo Testamento para que podamos descubrir también, así como en ese pueblo en nuestra vida, que Dios también hoy camina con nosotros.
Ha sido el Padre Galo Robalino. Continuamos con nuestro siguiente segmento.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Ahora es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Y estamos ya entonces en la recta final de este su programa número 14. Así que inmediatamente vamos a dar paso a Lorena Barreiro para que nos cuente en resumen lo que hemos aprendido en este programa. Adelante, Lorena.
Rafael, muchas gracias. Hermanos y hermanas oyentes, con gusto les presentamos en resumen lo que aprendimos hoy. Las etapas séptima y octava del Antiguo Testamento fueron nuestros temas centrales. Y dijimos que la séptima etapa es la de los restauradores o judaísmo, que tuvo lugar entre los años 539 al 333 a.C. Sus protagonistas fueron Zorobabel, Nehemías, Esdras y el pueblo. Aunque fue una época de dominación persa, para el pueblo de Israel tuvo gran importancia el hecho de volver del destierro para reconstruir su país. Hubo mucho esfuerzo para reconstruir el Templo de Jerusalén como símbolo de identidad. También se esforzaron por reorganizar al pueblo bajo el criterio de la unidad de la sangre y del cumplimiento de la ley, surgiendo así el judaísmo. Descubren o experimentan a Dios presente en el proceso de restauración. Es el Dios de la esperanza. Sin embargo, se corrió el riesgo de reducir a Dios al tamaño de la ley. El segundo tema fue el de la etapa de los defensores de la fe, que ocurrió entre los años 333 al 63 a.C., sobre todo en el año 170 a.C., cuando se dio el levantamiento de los macabeos contra el rey Antíoco. El mencionado rey intentó, entre otros abusos, implantar el culto a Zeus, dios de los griegos, en el templo de Jerusalén. Ante esto, la familia Macabea encabeza la lucha por defender su cultura, su fe y sus tradiciones con la fuerza de las armas. Al final ofrendan su vida por esta causa. Sobre estos hechos, la Biblia nos habla en los libros 1 y 2 de Macabeos y el profeta Daniel. Este es el resumen del programa de hoy. Rafael, continuamos contigo.
Muchas gracias, Lorena, por la síntesis. Nosotros, estimados oyentes, pasamos a nuestro último segmento de hoy.
Actividades para aprender.
Igual que en los programas pasados, las tareas consisten en describir con nuestras propias palabras cuáles fueron las experiencias de Dios en las etapas número 7 y número 8 del Antiguo Testamento. La número 7, la etapa de los restauradores. Y la número 8, la etapa de los defensores de la fe. ¿Cuáles fueron las experiencias de Dios en cada una de ellas? Muy sencillo, estimados hermanos y hermanas, acepte el reto. Gracias por su sintonía. Quien les habla, Rafael Charfuelán. A nombre de todos quienes hacemos posible la producción de este programa, les decimos que el Señor les bendiga, que tengan paz y bien en sus hogares. Los esperamos en nuestro próximo programa. Hasta entonces. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida que brotaba del trono de Dios y del Cordero.